desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas noches a todos, bienvenidos, saludos desde las instalaciones de nuestra iglesia. El último miércoles del mes de octubre del año 2020. Y como acaba de decir en el canto maravilloso el hermano Steve Green, nada me falta, pues todo provees. Qué hermoso estar en la casa de Dios todo este día, día de ayuno y oración. Hemos escuchado, hemos leído, hemos gozado en esta noche al poder ver a tanto pueblo venir a la casa del Señor a traer su gratitud, a traer sus peticiones y también buscar al Señor. Ahora solamente nos espera el tiempo de la paciencia, el momento donde la paciencia juega un papel muy importante para recibir del Señor y de la mano de Él lo que Él quiera darnos. Es miércoles, es día de venir a estudiar la palabra del Señor y esta noche nos corresponde. Estamos en el estudio bíblico número 226. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Take your Bibles with me. Chapter 3, verse 1 through the 3rd. Capítulo 3, versículo 1 al 3, primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hay dos promesas que vamos a estudiar en esta noche. Una promesa de fe, el Señor nos va a dar eso. Dice que el que está falto de sabiduría, el que no tiene fe, que busque al Señor. Sí, los apóstoles dijeron a Jesucristo, Señor, auméntanos la fe. Bueno, aquí hay una promesa para nosotros. Y también hay una promesa de esperanza. En medio de todo este turmoil, en medio de todo este desbarajuste, en medio de todo este deschongue que tiene el mundo entero, hay una esperanza para los hijos de Dios. Hay una esperanza para el pueblo del Señor. Hoy, dentro de 8 días, ya sabremos a esta hora, si no antes, quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Así que nosotros y sabremos solamente acomodarnos y someternos a la decisión que él haya tomado. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 3. Leo del 1 y el 2 y en el 3 lo hacemos todo. Vea lo que dice la Escritura. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, todos en el 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Lo voy a leer de nuevo, pero póngamele mucha atención, por si no sabía que todo este tipo de tribulaciones, de problemas, de adversidades, de momentos difíciles, de crisis que estamos viviendo, estamos supuestos a enfrentarnos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, hemos venido durante todo este día a buscarte en ayuno y oración. Las oraciones han sido levantadas, están en tu jurisdicción, en tu poder, serán regresadas a nuestras vidas, a nuestro entorno, en el tiempo que tú lo indiques, y nosotros sabremos esperar. Bendice pues a tu pueblo que en esta noche se ha reunido, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Saludos a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por Facebook y las redes sociales ahora en YouTube Live, en directo desde nuestra iglesia. Bien, promesa de Dios. Venimos todos los miércoles, abrimos la Biblia, aparece siempre, por cada página que aparezca, aparece siempre una promesa que es alentadora, que es inspiradora, que es motivadora, que es también ese tipo de empujones, ¿verdad?, que necesitamos nosotros cuando sentimos que la carreta se nos atora, cuando sentimos que nos hemos atascado, cuando sentimos que no avanzamos, cuando sentimos que parece que las cosas no están saliendo bien. Siempre Dios, cuando abrimos la palabra, nos inspira, nos alienta, nos motiva y nos dice siempre algo. Así como cuando usted va con el médico, usted está indeciso, ¿verdad? Usted está nervioso. Se hizo, por ejemplo, el examen y dice que los resultados se los dan el martes. Ay, hermano, usted quisiera que el martes fuera ya. Y usted entra al médico y la cita es a las 11, a las 10 está usted por ahí, como que fuera capilla ardiente, como que fuera usted ya preparado al patíbulo, y espera que y empiece el doctor. Y luego se pone, no va a ser que se ponga el doctor los lentes en la punta de la nariz, y agarra su folder y empieza, y usted está esperando que le diga el doctor, pero ya. Y le dice, señor fulano de tal, señora, la felicito, usted no tiene nada. Y eso es lo que aparece en la Biblia. Eso es lo que en realidad es lo que nosotros vemos y contemplamos cuando estamos pasando por momentos. Mire, yo no sé si algún día, yo no sé si mi esposa y mis hijos van a permitir que usted lea mi Biblia. Cuando yo ya no esté, yo le pedí a mi esposa, le digo, mira, esta es mi Biblia, la he desvencijado ya tantas veces. Por cierto, ahorita estoy en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y como son capítulos pequeñitos, bien fácil se leen rápido. Y le digo, fíjate que no quiero ir con tanta prisa, porque el día sábado 31 es mi aniversario desde que me ordené como pastor. Entonces, para mañana yo ya estaría terminando de leer Apocalipsis. Terminó mi Biblia, le digo, lo estoy esperando, porque el 31, aquí en la iglesia, en el altar, aquí quiero firmar mi Biblia y poner la fecha de que he leído ya, pues, por 32, 33 veces la palabra de Dios. Pero le digo que, a ella le digo, mira, a mí no me la vayas a poner en el pecho, si me muero, ¿para qué? Si ni la voy a leer, ¿verdad? Porque hay gente que les pone la Biblia, no la leyeron cuando estaban vivos, menos ahora que están muertos, ¿verdad? Entonces, sino que se la voy a dejar a ustedes. Yo no sé si mi familia va a permitir, porque son cosas muy, muy, muy personales, va a permitir que usted lea lo que yo escribo en cada vez que abro la escritura, mis viajes, mis encuentros, mis desencuentros, mis momentos difíciles. Y me he dado cuenta que cuando yo me siento, o 1:45 de la tarde, pasadita 1:50, todos los días en el mismo lugar, yo leo la palabra del Señor. Y mira lo que me he encontrado. En los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, en los momentos más asfixiantes de mi vida, me siento, abro la palabra y encuentro siempre algo lindo, esperanzador para mí. Por eso venimos los miércoles. Venimos a estudiar y venimos a entrar en este detalle de las promesas. Dame la otra figura para que luego nos vayamos nosotros ahí a lo que vamos al punto de una sola vez. Por eso, esto es una de las tantas, y ya la estudiamos cuando pasamos en Romanos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podrás estar en la cárcel, podrás estar secuestrado, podrás estar en el hospital, podrás estar deportado. Nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero vamos a tomar la primera promesa. Vea conmigo, por favor, en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahí con su Biblia abierta, 1 Thessalonians chapter 3, verse 1 through the 3. Solamente quiero que leamos el 3, porque no quiero, por favor, que usted piense, algo hice, algo, por esto me está pasando las cosas, o a mí nada me sale bien, o yo soy víctima. Ay, esas, ya, a veces no hay ni cómo contestar y prefiero mejor que trato la manera que no me hagan esa pregunta. Pastor, ¿y será que yo soy víctima de esta maldición generacional? Es que a mi abuela le pasó esto, y es que a mi papá le pasó esto, y es que también la familia de mi mamá. ¿Qué no sabe usted que dice la Biblia que de modo que alguno esté en Cristo? Nueva criatura. Ahí se terminó todo. Ahí se quemaron las barcas, ahí se cortó el cordón umbilical, ahí se terminó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esto ya no tiene nada que ver. Pero hay personas que son tan super, pero de una forma llena de eso. Somos cristianos y todavía hay mucha superstición. Hoy me llamaba mucho la atención. No voy a nombrar el nombre del pastor, pero puso algo en su muro que preocupa. Porque usted sabe que hay cantidad de imprentas o de compañías, pues, que son las que editoriales, ¿no?, que hacen los libros cristianos y muchas veces las Biblias. Y no voy a mencionar ni siquiera la editorial, pero ahí se escribió un libro en una editorial de la cual la mayoría de nosotros compramos libros, donde dice este escritor que la Biblia es un libro lleno de mitos, o en este caso de fábulas o de historias que nunca existieron. Escritores en editoriales cristianas, manes, de renombre, preocupa. Y bueno, a nosotros no nos debería preocupar tanto, porque sabemos que en los postreros tiempos va a aparecer esto. Ya se va a levantar alguien por ahí a desmentir que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia no es lo que le gusta a Celia escuchar, la inerrante, la gloriosa, la eterna, la preciosa, la infalible palabra de Dios. ¿Y por qué? Se van a empezar a decir un montón de cosas, como lo que pasó la semana pasada, donde un líder de una religión mundial acaba de declarar algo que es en contra de la Biblia. Entonces, no se preocupe, estamos viviendo los últimos tiempos. Usted cuando escuche todo esto, por eso, traiga su Biblia, por eso, abra su Biblia, por eso, lea su Biblia. No deje usted que ningún merolico, o en este caso, como nosotros los pastores, le llenemos a usted la cabeza de un montón de cascajo, de basura y de mentiras. Lea su Biblia. Entonces, hay una promesa. Promesa de fe. En el capítulo 3, versículo 3, vea lo que dice. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Si usted está preocupado, si usted está, pero oiga esto, agüitado, si usted está ya de una sola vez luciado con todo esto que está pasando en el mundo, hermano, la fe nuestra no está puesta en donde debe de estar. La Biblia dice que debemos poner nuestros ojos o nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Por eso, a fin de que nadie se... Ay, dicen que se va a descongelar no sé cuándo. Ay, dicen que va a haber... Hermano, aquí nunca han habido huracanes. Los que viven por allá en el norte de los Estados Unidos. Ay, pero aquí nunca ha habido terremotos. Y dice que hay una falla. Y dice que hay no sé cuándo. No se inquiete. O sea, esta promesa es para ese tipo de personas que se comen las uñas cuando escuchan cualquier cosa, por aterrador que sea, por favor, por aterrador que sea el momento que estamos viviendo, el cristiano no puede en ningún momento atemorizarse. Por eso dice el 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis, y si no lo sabe, a partir de esta hora tiene que saberlo, que para esto estamos puestos. Vea lo que dice esta figurita. En los momentos de crisis y de escasez, es que se prueba en realidad nuestra fe y confianza en Dios y sus promesas. Mire lo que le voy a mencionar. Hay una lista de cositas que voy a mencionar, pero luego le voy a llevar, al final del primer punto, le voy a llevar a un versículo. Porque el apóstol Pedro, juntamente con Santiago, habló de lo mismo, porque estaban reaccionando las iglesias que se habían dispersado, las iglesias que estaban expatriadas, las que estaban perseguidas, estaban viviendo también momentos de angustia. Y como no tenían a Pablo cerca para preguntarle, o no tenían a Pedro cerca para preguntarle, o no tenían un pastor para que les viniera y les dijera, ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces se angustiaron. Mire, los momentos que vivimos son ideales para demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Si su problema es económico y usted se desespera, usted ha perdido la fe. Porque usted ha dejado en entredicho lo que Dios ha mencionado. Si Dios es mi pastor, nada me faltará. Y si usted es una persona que se preocupa y se desespera, y la misma desesperación económica lo convierte a usted en una persona de cometer actos de deshonestidad, o esa misma desesperación lo convierte en una persona imprudente, indiscreta, usted ha puesto su mirada en otra cosa, pero no en Dios. Entonces, estos momentos de crisis que vivimos son ideales para demostrar nuestra fe. Los tiempos de crisis que vivimos son ideales para saber de qué material nosotros estamos hechos. Estos tiempos de conflicto mundial son ideales para saber si nosotros podemos resistir en las pruebas actuales o las que todavía, oiga esto, en las pruebas actuales o en las que todavía nos quedan. Hay una figura por ahí que está, que me gustaría que la pusiéramos en esta promesa de fe. Si me das la figurita. Por eso, en los momentos de crisis y de escasez, es que verdaderamente se prueba la realidad de nuestra fe, si nuestra fe está fundada en alguien, si nuestra esperanza está puesta en algo, si nuestra fe, ay, cuando entre el diputado fulano de tal me van a dar trabajo. Cuando entre el nuevo gobernador, entonces ahora sí voy a tener mi plaza de magisterio. Cuando cambien al alcalde, o sea, y esto no solamente lo dice el inconverso, esto muchas veces lo dice el cristiano que ha puesto la esperanza en que gane su tío una curul en el Congreso, en que gane su padrino o su papá o su tío, porque el día que mi papá sea gobernador, el día que mi mamá sea la ejidataria o la no sé cuánto, o el día que mi mamá se convierta en la gerente o la juez, entonces a la casa va a venir un cheque más jugoso y en la casa no va a faltar nada. No, no, las cosas no deben de ser así. Estos momentos que vivimos difíciles, estos momentos de incertidumbre, estos momentos donde nos levantamos todos los días y preguntándonos, ¿now what? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vimos que al vecino le pasó esto. Ahora vimos que a la vecina de enfrente le pasó esto. Por ahí hay un adagio que dice que cuando veas a tu vecino que le están cortando sus barbas, hay que poner las nuestras en remojo. Ya le pasó al vecino, ya le pasó a la vecina, los próximos somos nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Momentos como esos, y aquí vengo para que usted vea qué fue lo que escribió Pedro. Momentos como estos son párvulos. Momentos como lo que está viviendo la iglesia del siglo XXI son de kindergarten. No, todavía no. Todavía, ese es el otro. Regresemos. Momentos como esos y peores vivió la iglesia primitiva. Y peores. He aquí la importancia, por eso, por favor, mire. He aquí la importancia, por eso comenzamos los días viernes a estudiar la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Lea, por favor, cómo vivía la iglesia primitiva. Lea, por favor, qué es lo que enfrentaba la iglesia primitiva. Vea usted cómo se comportaban, cómo es que ellos preguntaban, cómo es que los apóstoles, cómo es que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, a Santiago, a Juan, a Pedro, a Judas, para que pudiera animar, para que pudiera exhortar a la iglesia. ¡Ey, ey, ey! Por favor, no se me desesperen. ¡Ey, ey, ey! Por favor, no se me achicopalen. ¡Ey, ey! Por favor, no se me vayan para atrás. No, ustedes no terminen siendo apóstatas. He aquí la importancia de leer cada versículo, cada pasaje, cada texto de las cartas que los apóstoles les enviaban a la iglesia. Vea conmigo lo que escribió Pedro. Mire qué interesante. Fíjese pues. Lamento que usted vaya a leer en esta noche algunas cositas de las que posiblemente no le da importancia. Pero mire cómo comienza el apóstol Pedro escribiendo a iglesias que se habían dispersado por 5 lugares distintos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga esto. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, para usted y para mí, para todo creyente, que sois, aquí está, aquí comienza, aquí está la declaración, que sois guardados por el poder de Dios, mediante, ¿qué dice? Ahí está. Lo que nos va a guardar, y sigue todavía, lo que nos va a guardar a nosotros, de que no empecemos a cascabelear, lo que nos va a guardar a nosotros, a que no nos empiecen a como decía la escritura, que cuando Belsasar vio la lectura en la pared de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, dice que comenzaron a golpearse sus rodillas, le temblaron, en buen mexicano es, le temblaron las patas a Belsasar, vaya, y a muchos de nosotros nos empiezan a temblar las piernas, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Ahora, en lo cual vosotros, aquí vienen, esto es lo que probablemente no nos gusta leer, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un, ¿cuánto dice? Ok, qué diferencia, hermana Carmelita Monclova, de un día lunes para miércoles a las 10 de la mañana. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Sabe cómo se llama eso de miércoles para viernes? Un poco de tiempo. Para que, aunque por un poco de tiempo, if necessary, si es necesario, oiga, tengáis que ser afligidos. ¿En cuántas dice? Mire, le voy a contar, creo que estaba por ahí el pastor Tobar, se recuerda, estábamos en clase, y estábamos estudiando nosotros las epístolas universales, que son Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la de Judas, las 7 cartas. Entonces, estaba pasando un momento bastante de fuego, de prueba. No me movas esa cita porque voy a regresar ahí. A un compañero nuestro, un pastor. Entonces, uno de los hermanos que van a la iglesia de este pastor, de una forma muy solidaria, él se sintió preocupado porque dice, pero es que, hermano, dice, mire, es que a mi pastor le pasó esto y esto y esto, y quiero hacer una pregunta, dice, o sea que cuando yo paso una prueba, ahí se termina todo. La respuesta fue no. Discúlpame, le dije, no te quiero desalentar, no te quiero desanimar, pero aquí la Biblia dice diversas pruebas. Este hermano perdió su trabajo, pastor. Este hermano pierde 2 niños, pastor. Este hermano no encuentra un lugar donde congregarse, pastor. Este hermano tiene un problema económico, pastor. Este hermano termina en el hospital grave y dice, pero es que ya a mi pastor le ha pasado de todo. ¿Ya se terminó? No. Aquí dice diversas pruebas. Ese es el problema. Aquí está. Todas las pruebas que tenemos. Mari Galarza tiene una hija con una enfermedad que no se puede describir. Yo tengo una petición. Tengo una necesidad en mi casa que no la puedo arreglar comprando nada, pues. Aquí hay personas que tienen, hermano, esto es una calamidad. Aquí hay mamás, papás que vienen acá y saben que sus hijos están en la cárcel. Aquí hay familias donde vienen esposas solas porque su marido se fue. Aquí hay familias donde los dos han perdido su trabajo. Aquí hay familias que llevan al nene a la escuela y han encontrado una enfermedad. Bueno, es que... Si le puedes contar, por favorcito, a Farah, Erika, que hoy la mencionamos. Para los que no conocen quién es esta jovencita, es una mamá. Le voy a contar la historia. Nosotros ya hemos sido aceptados en una organización para poder bendecir a 15 mil personas. Yo nunca conocí a esta señora, pero todo era por mensaje de texto, por correo electrónico y WhatsApp, lo que usted quiera. Hicimos una muy buena amistad, una muy buena conexión, y le llenamos el ojo. Viene ella y se enferma del COVID. Entrando al hospital, antes de dar el teléfono a su esposo, dice: "Pastor, I can't breathe. Este es mi último mensaje a usted." El teléfono pasa a las manos de mi esposo. Entra, 3 días más tarde se muere. Se enferma el esposo, quien tenía el teléfono. Entra al hospital, 5 días más tarde se muere. El teléfono pasa a las manos de la hija con quien estoy, de quien estoy hablando. Ella, contagiada de COVID, no entra al hospital porque no le dieron los síntomas fuertes, pero sí a su hijo chiquito. A punto de morir el niño. Sale el niño del hospital, se recupera ella, su esposo, su otro niño. Resulta 3-4 meses más tarde embarazada, está esperando bebé, 2 bebés, unos gemelos. El viernes iban a venir en la noche para acá con nosotros. Empacando, se cae, se golpea su vientre, empieza a sangrar y con el peligro de perder a sus hijos. Y usted dice, y ahí es donde, cuidado con esto, y ahí es donde empieza la duda. Bueno, ¿y Dios dónde está, pues? Y no que Dios va a mandar a sus ángeles para que nos libre y que no tropecemos. Y no que va a mandar a nuestro ángel para que nos cubre nuestro camino y que no llegue a nosotros peste. Viera cómo trabaja el enemigo en la mente de personas débiles. Por eso dice, para que sometida a prueba. Y muchos no pasamos la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba. Uy, por eso estamos pasando por la prueba del fuego, con fuego. Sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Final, versículo 9, y nos vamos para la próxima. Obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de todo esto es la salvación de vuestras almas. I'm sorry. I wish I can tell you that your journey, your nightmare, I wish I can tell you that your problem, it's over. No, it's not over yet. You better be ready. You better be tough. You better work on your faith, because it's not over yet. Está terminado. El Señor está probando nuestra fe y algunos de nosotros no la pasamos. En los minutos que nos quedan, con música de fondo, promesa de esperanza. Aquí hay 2 citas de las cuales yo quiero que ustedes alcancen a leer conmigo, y estamos en la misma carta. Estamos en el capítulo 4, versículo 14, una página nada más adelante. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Perdón, capítulo 4, versículos 1 al 4 al 17, es un poquito largo, pero lo voy a, por favor, quiero que veamos acá. Versículo 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Y luego, perdón, es 14 al 17, sí, perdón, aquí está. Vea esto, promesa de esperanza. Porque si creemos que Jesús, if we believe, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nosotros los que estamos acá, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora sí, la figura que habías puesto por ahí. Si nuestras creencias, y con esto cierro, si nuestras creencias en las bases fundamentales del cristianismo, si nuestras creencias en las doctrinas cardinales de nosotros como bautistas, como creyentes, como creyentes, donde tenemos la autoridad de la Biblia, donde, discúlpeme, pero la tradición no está ni por encima ni al lado de la Biblia. La opinión del clero o del presbiterio, o la opinión de los doctores de la ley, la opinión de los eruditos, no está por encima ni al lado de la palabra. Esta es la autoridad máxima. Y ese es el conflicto, donde entramos muchas veces en pleito. Mesas directivas, diáconos, concilios, sínodos, que quieren imponerle al pastor para que el pastor predique lo que ellos quieren escuchar. Contradicen lo que la Biblia dice. Lo que se dijo la semana pasada por un alto jerarca de una iglesia mundial contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios. Si usted cree y dice y asegura que usted tiene una idea, o que es su ideología, o que es su forma de pensar, si no tiene fundamento bíblico, es herejía. What you sustain, what you proclaim, and what you insist to say, it don't have any foundation, it's heresy. No es que yo creo que... No, discúlpeme, yo no creo lo que usted cree. Yo tengo que creer lo que dice la Biblia. A mí compruébeme que lo que usted piensa, lo que usted dice, está en la Biblia. Si no, es una herejía. Y ese es el problema. Si nuestras doctrinas fundamentales están... Nuestras doctrinas cardinales están cimentadas en la palabra de Dios. La doctrina de Dios, teología propia, la soteriología, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, amarteología, doctrina del hombre, la antropología, los acontecimientos futuros, lo que le llaman esto the things to come, los eventos del futuro, lo que se llama escatología. Si nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo, si creemos en la muerte expiatoria de Él, si creemos en su resurrección, si creemos en su ascensión corporal al cielo, donde se sentó a la derecha del Padre para interceder por nosotros, y nosotros creemos, oiga esto, en el inminente retorno. La palabra inminente es en el indiscutible, en el incuestionable y en el ya realizado evento, en el cual se dé en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier día, en cualquier mes de aquí en adelante, del retorno de Cristo. Nosotros tenemos la promesa de la esperanza. Esas son las credenciales de nosotros. Usted habla con otra persona que no conoce la Biblia, que muchas veces dicen cosas que suenan bonitas, o quieren forzar que la Biblia diga algo que no dice, pero que ellos quieren que diga. Your password to go to heaven. Así como usted no están bloqueados, no están con clave. Se me olvidan, hermano. Se me olvidan. Mire, cambia tu clave. No, yo ya sé cuál es mi clave en la tarjeta de débito. Y es la misma de hace 8000 años. Lo mismo en la computadora. Ya sé. Cámbiala. No. ¿Por qué? Se me olvida. Your password to go to heaven. Your password to expect the Lord in the clouds. And if you believe in Him, His death, His resurrection, His ascension, and His soon return, you made it. En otro caso, si nosotros estuviéramos vivos y Jesús viene, nos vamos con Él. Pero si allá el Señor nos llamara antes de su retorno y nosotros llegáramos a morir, nosotros tenemos la garantía de que seremos resucitados juntamente con todos los justos que ya están en su presencia. Promesa de fe en esta noche. wish I can tell you something different. I know you. I know what you feel. I felt the same thing. Yo quisiera decirle algo, hermano. No, no, mire, olvídese, ya el Señor ya lo hizo. O hermano, mire, o como aquellos que andan, que declárelo y átelo, ¿verdad? Y amárrelo. Yo quisiera decirle eso. No lo quiero engañar. Puede ser que vengan otras pruebas, que salga de esa y venga otra, tal vez peor. La única forma de poder enfrentarlas es agarrarnos fuerte de la mano del Señor. Hay esperanza. No permita jamás de la vida que nadie lo inquiete. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. No tenemos visitas en esta noche. Somos de la familia, somos de la casa. Hemos sido nutridos, hemos sido alimentados, hemos sido exhortados, hemos sido animados con la palabra. Padre, vamos a casa hoy, después de haber estado acá, de rendirte culto, de escuchar este testimonio maravilloso de la hermana Ana María Júchula, de la sanidad de su hijo, Pedro, allá en Guatemala. Lo mismo también, Señor, testimonio lindo de la sanidad y de la recuperación de nuestra hermana Silvia Tobar. Gracias por lo que estamos acá en esta noche. Llévanos a casa. Bendice los cultos de mañana. Bendice el ministerio con los homeless, con los migrantes. Gracias por habernos dado la oportunidad de ver terminada ya la construcción. Gracias, Señor. Gracias. Algunos pensaron que no lo íbamos a hacer. No viven en el nivel que nosotros vivimos. Algunos quizás se rieron. No viven confiando en quien nosotros confiamos. Tú jamás vas a permitir que tus hijos sean avergonzados. Tú jamás vas a dejar las cosas a medias. Gracias, Señor, por el apoyo, por el respaldo. Gracias por las palabras de aliento. Y gracias por la constante ayuda de mi hermano Tony Zaguirre. Hubiera sido verdaderamente dificilísimo poder completar todo esto sin su ayuda. Bendice a él. Bendice a su esposa. Bendice a los que hemos venido en esta noche acá. Gracias por Carlos Recio. Gracias por Iván. Gracias por Irán, gracias por todos los que han puesto su granito de arena. A ti sea la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.